no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Verso 11 de Mateo 6, y eso es lo que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Richard Baxter, un puritano, escribió lo siguiente: la oración es un acto de obediencia al mandamiento de Dios. Obtiene las bendiciones prometidas por Dios. Aumenta la actitud de humildad, dependencia, confianza y esperanza en Dios, capacitándonos para mostrar misericordia y bondad. Y aunque no cambia a Dios, sí es usada por Dios para cambiarnos. La oración es un medio de santificación para el creyente. Ese es el tema que estamos cubriendo en esta parte del Sermón del Monte del Señor Jesucristo, que cubre capítulos 5, 6 y 7. Y esta parte es la práctica de la religión, es decir, el que dice que cree en Cristo. Estas son características que lo representan, ¿sí? Y en esta oración del Padre Nuestro, contiene al principio la relación con Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos. Se refiere a esa relación con Él como Padre. Santificado sea tu nombre, nos enseña el tener reverencia a Dios y el buscar que su nombre sea santificado como la meta número uno en todo lo que hacemos. Venga a nosotros tu reino, nos muestra el gobierno de Dios sobre el hombre, sobre toda la creación y la necesidad del hombre de estar sometido al gobierno de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día, que es lo que vamos a estudiar juntos hoy. Enfatiza la provisión de Dios para cubrir toda necesidad física de sus hijos. Después, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Trata con nuestra relación con el prójimo. Esa es el área emocional, el alma, la mente, el área psicológica en el ser humano. Y no nos dejes caer en tentación, cubre nuestra necesidad espiritual. Entonces, la oración del Padre Nuestro, en tan pocas palabras, versos 9 al 13, el Señor Jesucristo resumió en esas pocas palabras todo lo que representa a un ser humano. Está allí. Todo lo que una persona pueda necesitar en su existencia está descrito en estas palabras. Es tan corto, pero tan profundo lo que el Señor quiso enseñar en la oración del Padre Nuestro. Por eso quiero insistir en que la usemos como el modelo de nuestra oración, para que aprendamos a orar conforme el Señor dice allí, no repitiendo sus palabras, porque dice: no hagan repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío van a darle información a Dios o van a lograr algo. No, Dios ya conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que las presentemos de corazón, hacerlo bien. Y esta es una manera muy buena. El Padre Nuestro es como el esqueleto, el frame, la estructura que podemos mirar para orar delante del Señor. Es una buena estructura. Hay personas que tienen a veces dificultad para orar, les cuesta trabajo empezar en la oración. Considere el Padre Nuestro como una buena manera, una buena forma de seguir un patrón. Y cuando usted se arrodilla, usted sabe que es tiempo de orar. Va delante del Señor. Usted empieza por allí: Padre Nuestro. Piense en lo que significa decir Padre Nuestro. Solo un hijo puede llamar a Dios Padre. ¿Qué significa haber llegado a ser hijo? Cristo murió en la cruz. Y así sigue. Después sigue con la otra porción. Entonces, al final, usted sabe que su oración estuvo conforme a la voluntad de Dios, porque así dice Él que oremos. La oración es esencial en la vida del creyente. Nada queda afuera de una persona que no esté cubierto aquí. Y cuando estudiamos la Biblia, estudiamos las promesas, estudiamos lo que la palabra ordena, cuando es presentada una necesidad, una oración en la Biblia, si usted presta atención, siempre lo va a llevar a esto. Este es como el fundamento. El enfoque principal de esta oración, lo he repetido cada semana, es Dios. No soy yo, Cuando estoy orando, el enfoque principal es Dios, no es mi necesidad, es Dios. Es mi necesidad de darle gloria y honra a Dios. Esa es mi mayor necesidad en mi existencia, es esa. Si estoy enfermo, o si usted está enfermo, si una aflicción grande viene sobre usted, una necesidad grande, una gran pérdida, una tragedia, lo que sea, su mayor necesidad no es salir de allí, su mayor necesidad es honrar a Dios en medio de la situación que usted se encuentra. Por eso la primera petición es: santificado sea tu nombre. Antes de llegar a cualquier petición humana, personal, está esa petición, que el nombre de Dios sea santificado. Job 1:20-21 nos da un ejemplo perfecto. Cuando Job, después de que todos sus hijos mueren, después de que pierde todas sus propiedades, después de que todos sus empleados mueren, bendice el nombre del Señor. Dice: bendito sea el nombre de Jehová. Dios dio y Dios quitó. ¿Qué es lo esencial en el creyente? Obviamente va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber algo de preocupación, pero lo esencial es honrar a Dios. Por eso oramos aquí, cuando oramos por los enfermos, hacemos un énfasis que en medio de su enfermedad y su aflicción, ellos puedan en su corazón santificar el nombre de Dios, porque eso es lo principal. Eso es lo más importante, no es la salud, es santificar el nombre de Dios. ¿Pedimos por salud? Claro que sí, ¿por qué no? Pero nos preocupa primero poner a Dios. Es lo que enseña el Señor en la oración del Padre Nuestro. Así que el Señor dice: al orar, no sean como los hipócritas, que quieren verse bien y tener reconocimiento de los hombres. Tampoco sean como los gentiles, que piensan que por su palabrería le están comunicando información a Dios que él necesitará escuchar. Verso 8 dice: no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes le pidan. Esa es la actitud correcta al venir delante del Señor. Ahora el verso 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí está la primera petición personal. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y cubre las necesidades físicas terrenales. Cubre lo que es la misericordia. Clamar por la misericordia de Dios. No hay ningún mérito humano para recibir el pan de cada día. Cuando dice cada día, enfatiza la fe, el confiar en la provisión diaria del Señor. Y cuando habla del pan, obviamente está hablando de la comida, la necesidad física principal del hombre. No lo que el hombre quiere, sino lo que el hombre necesita. Hace esa distinción. Y vamos palabra por palabra en este verso. Y quiero empezar con danos. Tomé la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice: danos, danos hoy el pan de cada día. La palabra danos no es, fíjense cómo dice, no es una demanda delante de Dios. No es como cuando una persona dice dame, sino danos, es una súplica que se está presentando delante de Dios. Al hacerlo así, lo que el Señor Jesucristo nos enseña es un reconocimiento a Dios como el Creador, un reconocimiento a Dios como el proveedor, el que da. Es Dios, por eso le decimos en la oración, danos. En Génesis 1:29, después de crear al hombre, en el sexto día de esa semana de la creación, hace esta afirmación. Dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios afirma en el sexto día, él crea en seis días toda la creación, el sexto día crea al hombre, a la mujer, y afirma de él mismo: yo les he dado. La oración del Padre Nuestro dice: danos, reconociendo que él es el que da, él es el dueño, él es el creador. El hombre puede comer porque Dios le dio lo que necesitaba. La dieta que Dios le dio al hombre allí en Génesis es vegetariana, porque no había muerte, ningún animal se comía, ningún otro animal, el dinosaurio estaba junto con el león, con el cordero, con el perro, con el gato, todos comían plantas. Y el hombre también comía plantas y frutas, vivían juntos. Después eso cambia la dieta, Génesis 3, hay muerte. Génesis 9, después del diluvio, el Señor les dice, ahora todo lo que se mueve les sirve como alimento, lo mismo que los vegetales. Así que si usted solamente come vegetales, eso no le hace espiritual. Si usted solamente come carne, tampoco le hace espiritual. Usted come como le gusta comer, ¿cierto? La provisión está ahí de Dios. No hay ningún alimento prohibido por Dios. No hay nada prohibido por Dios. Y no hay nada que le haga a usted más espiritual según lo que come. Ahora, si se está guardando de la glotonería, obviamente sí es más espiritual. Es sentido común todo esto, ¿no? Pero lo que vemos en la palabra es que Dios es el proveedor. Dios es el creador y el proveedor. Y al orar, danos, mantiene la relación de hijo a padre. El hijo depende del padre. El hijo depende de su papá cuando está pequeño. Depende completamente de la provisión, del amor, de la protección del papá. El Señor nos enseña a orar así como desde el principio. Padre nuestro, cuando dice danos, mantiene esa relación, nunca se quiebra. Así que el centro de esa petición es danos y nos lleva a reconocer que en nosotros hay necesidad. En nosotros hay necesidad. Y esto afirma la dependencia en Dios. ¿Cuántas personas, escuche esto, cuántas personas que están en la iglesia no le piden a Dios? Asumen que tienen derecho a lo que tienen. Se olvidan de pedirle a Dios. Es más, ¿cuántas personas? Porque aquí está hablando del pan de cada día. Cuando se sientan a comer, no le dan gracias a Dios. Asumen que tienen comida porque la tienen que tener. Dios no está obligado a darle a nadie. Acuérdese de eso. Si Él da es por su bondad. El Señor enseña aquí una dependencia, reconocer mi necesidad en Dios. Es por su misericordia. A Él le place dar y lo hace abundantemente. Jesús enseña a orar así porque Él conoce al Padre y su disposición de proveer a sus hijos. Dios quiere darle a sus hijos. Y en esto el Padre es glorificado. Él es el proveedor y solamente los hijos de Dios pueden exaltarlo a Él como proveedor. Una ilustración fácil de esto es la celebración de Thanksgiving. La gente inconversa, los que no creen en Dios, ignoran el origen de esa fiesta. No es bíblica, pero fue puesta por creyentes. Y el propósito de esa celebración es darle gracias a Dios. Thanksgiving, dar gracias, día de acción de gracias. Pero el que no es un hijo de Dios, ¿por qué va a dar gracias? ¿A quién le va a dar gracias? Si no depende de Dios, si su vida no depende del Padre, si no hay una relación con el Padre, pues no puede dar gracias. En conclusión, para esta persona es el día del pavo, pero para el que ama a Dios es el día de dar gracias. Se comerá un pavo, pero no es el pavo el centro de su celebración, es Dios. Hay una gran diferencia. Solo los hijos de Dios pueden glorificar a Dios dándole gracias. ¿Y por qué le pueden dar gracias? Cuando reconocen que Dios es el proveedor. ¿Por qué? Porque reconocen que tienen necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque saben que dependen de Él en todo sentido. Entonces, danos, cubre toda esta gama, toda esa actitud en el corazón. Y agradece la provisión pasada, la presente y espera en la futura. Mira, el rey David escribió cómo Dios no está obligado con el inconverso, pero Él se obliga con sus hijos a causa de sus promesas que le ha hecho a sus hijos. Mire Salmo 37, vamos allí, miremos lo que el Salmo David escribió acerca de esto. Versos 5 hasta el 9, vamos a mirar varias secciones de ese Salmo. Aquí hace un contraste entre la persona que ama a Dios y la persona que no ama a Dios. Entre el que es un hijo de Dios y el que no es un hijo de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, está la promesa de Dios a los malignos, serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán ¿qué? Cuando el Señor enseña ahora, dice, danos hoy el pan de cada día, está hablando de la necesidad diaria. Pero la Biblia dice que Dios promete darle a sus hijos como heredad, no solo el pan de cada día, Dice que toda la tierra será heredada por ellos. Dios a sus hijos les quiere proveer, Dios les promete y quiere que sus hijos oren. Los que no son sus hijos no pueden darle gracias, no tienen una relación con Dios. Verso 16 al 19. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová, él es el proveedor. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios como proveedor, Él no cambia. No importa lo que suceda, Dios no cambia. Dios no puede cambiar. Dios nunca deja de ser quien Él es. Él es proveedor. Esto es característico de Dios. Entonces podemos ir y decir, danos. Verso 25, 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Verso 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. No solamente tiene provisión de Dios, pero Dios le permite tener para compartir con otros. Es lo que está diciendo aquí. Y lo que afirma David, nunca he visto un hijo de Dios desamparado por Dios. No hay tal cosa. Dios es el Padre perfecto. Verso 37 al 40, mismo Salmo. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Él era su proveedor. A Él lo exaltaron como el proveedor. Dios es fiel. Y esto se ha afirmado en muchos lugares en la Biblia. Mire Pablo lo que dice. Sí, Pablo, en 2 Corintios 9, 10 al 11, lo hemos usado muchas veces aquí, cuando tomamos tiempo para pensar en lo que se va a dar a Dios. Y en realidad, cuando usted le da algo a Dios, usted no más le está dando a Dios de lo que Él le dio a usted. No es la gran cosa, en realidad no es. Es un asunto de fe nada más. Es un asunto de fe. Pero aquí habla, afirma que Dios es el proveedor. 2 Corintios 9, 10 y 11, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, vuestra siembra, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, que provee. Y cada vez que usted lee en la Biblia la provisión de Dios, ¿sabe qué va a encontrar? Nunca va a haber una provisión escasa de parte de Dios. No lo va a encontrar. A menos que Dios esté probando a alguien, o a menos que Dios esté disciplinando a alguien. Entonces, pero cuando Dios habla de su provisión, nunca usa términos diminutos. Cuando Pablo habla de la provisión para el creyente, se refiere en términos totales. Dice: todo el poder de Dios a disposición del creyente. Toda la sabiduría de Dios a disposición del creyente. Todo el conocimiento de Dios a disposición del creyente. Habla a nivel total. Dios es un padre que así se relaciona con sus hijos. Y la parte del creyente es creerle a Dios y cuando orar, danos, está reconociendo que Él es el proveedor, está reconociendo que Dios es el proveedor y que Él es el que tiene necesidad, tiene dependencia de Dios. Lucas 18, 29 al 30. Mire lo que dice allí. Esto es en relación con el precio que tiene de seguir al Señor Jesucristo. Lucas 18, 29 al 30 dice: y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No importa lo que haya dado por servicio al Señor. Dios le va a dar más. Entonces, lo que afirma la Escritura es la provisión de Dios. Es Dios el que habla así. No es idea del hombre pedirle a Dios, es idea de Dios que el hombre le pida a Él. Dios quiere que sus hijos le pidan. ¿Por qué? Porque Él quiere darle a sus hijos. Porque todo depende de Él, es el Creador, es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Él da vida a las semillas. Mire, hay ingeniería genética, donde se puede trabajar con los genes de lo que es la vida para hacer algunos cambios, pero no existe nada que el hombre pueda hacer para producir una semilla. Nada, jamás el hombre ha podido hacer tal cosa. No puede, ¿por qué? Porque la semilla tiene vida. ¿Quién le da la vida? Dios. ¿Qué es la semilla? Es un granito. Así solo no hace nada. Pero usted lo entierra, lo pone y sale una planta. ¿Quién le dio la vida? ¿Qué está pasando allí? No es por la tierra sola y el agua. Algo está sucediendo allí. ¿Quién da esa vida? Es Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que allí haya provisión. Haya provisión para todos. Dios es el dador, el proveedor. Él ha llenado la tierra de recursos para toda la humanidad. No hay razón para que en la tierra haya hambre. No hay razón, a menos que sea juicio de Dios. Danos, reconoce a Dios como el origen de todas las cosas, como el sustentador de todas las cosas, como el proveedor de todas las cosas. Y al orar así, el creyente es guardado de tomar una actitud soberbia y asumir que por su propio esfuerzo tiene lo que tiene, como dijo el rey Nabucodonosor. Con la fuerza de mi brazo, yo he levantado este reino. Así dijo él. Y el profeta le había dicho antes, si tú haces eso, estoy parafraseando, va a venir un ángel, te va a cortar un cablecito y te va a dejar loco por 7 años. Y por 7 años estuvo loco porque no reconoció que Dios era el que había provisto. Después Dios le permitió tener lucidez. En el libro de Daniel está esa historia. Y el rey Nabucodonosor declara, Dios, el Dios de los cielos, Él es el proveedor, Él es el que hace, Él es el que sostiene y es el que da. Nadie más. Y al orar, danos, nos guarda de tener arrogancia en nuestro corazón y olvidarnos de nuestro Creador. Nos ayuda a mantener una actitud humilde y de dependencia delante de Él. Nada se tiene por un propio esfuerzo. Claro, hay que hacer un esfuerzo, pero ¿quién le da la fuerza para hacer ese esfuerzo? No puede tener nada a menos que Dios le dé la salud, la fuerza, la inteligencia, la capacidad para producir. Y todo lo que dispone, de lo que usted dispone, es simplemente de la creación para su propio bienestar. Todo le pertenece a Dios. El dueño es Dios. El proveedor es Dios. La petición comienza con, danos. Él es el que da. Y sigue el verso, danos hoy el pan de cada día. Quiero ahora tomar la parte del tiempo, hoy y cada día. La forma como Dios quiere proveer es un día a la vez y no más. Es un día a la vez. Nosotros pensamos, usted puede pensar, que tiene su cuenta de ahorros y que usted tiene su futuro garantizado. Tengo malas noticias para usted. Usted no tiene nada garantizado. A menos que Dios lo garantice, usted no tiene nada garantizado. Créame. Dios puede cambiar las cosas en un segundo. Como Él quiera, con quien Él quiera. Dios dio, Dios quitó la declaración de Job y no pecó en nada de lo que dijo. La provisión de Dios, como nos enseña el Señor Jesucristo a orar, es danos hoy el pan de cada día. Está orando por la necesidad diaria, un día a la vez. Eso me gusta cuando hablo con el hermano Juan Villapuda. Hermano, ¿cómo están? Ahí vamos, un día a la vez. Siempre dice el hermano así. Y así es, un día a la vez. ¿Cuántos días podemos vivir a la vez?
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.